Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 16 de julio y qué placer poder abrir el programa el día de hoy. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, a Santiago Sicard y también a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. O sea, feliz, alegre de estar escuchándote, que formes parte nuevamente del programa. Y la verdad es que es un buen recordatorio de que somos como un grupito de tres, la verdad. Me llevo súper bien con Santiago, ojo, pero la verdad es que tenerte aquí es algo muy especial. Feliz de tenerte. Santiago, y tú, cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Tú dijiste un grupito de tres o un grupito de 13?
Ay, de tres.
Ah, tú te referías a los tres que usualmente estamos aquí al frente. Bueno, recordarle a toda nuestra audiencia que somos un grupo de colaboradores, tres entusiastas, 13, 12 más 1, 13 entusiastas de la educación financiera, personas que voluntariamente y con el mejor de los ánimos, pues tratan de compartir aquí su conocimiento, sus experiencias para beneficio de todos y, por supuesto, para crecimiento de nuestro mercado financiero, incluyendo de los mercados de valores, claramente, pensiones, seguros, banca y también, claro que sí, los riesgos laborales y de salud. Así que un esquema bien completico que tratamos de traer acá para que ustedes conozcan esos productos que nos ayudan a tener una muy buena vida. Hoy estamos muy felices porque Beth vuelve y nos acompaña en Sumas. Ojalá que continúe ese proceso de recuperación y pueda seguir, por lo menos con su voz, estando presente para nuestra audiencia. Recordemos que ella nunca se ha alejado de Sumas. Ella nos ha ayudado con la programación, ha estado muy atenta con las noticias, con los contenidos, etc. Pero nos alegra mucho que haya regresado tu voz a Sumas, Ivette. Diet, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita?
Claro, iniciamos con los factores del día y tenemos que Jefferies ve positiva la posibilidad de que la empresa Fluidra dé el salto a Wall Street.
En Europa, la inflación del Reino Unido aumentó más de lo esperado para el mes de junio y ha impactado los mercados.
Tenemos por igual en noticias nacionales que el ministro Olivares dice que la cesantía no está en juego. Reitera su postura ante la reforma laboral.
Y buenas noticias para la República Dominicana. Un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el BHD busca fortalecer precisamente las MIPYMES en la República Dominicana.
Les quería comentar que no dejamos por fuera las bolsas europeas. Vamos a hablar de cómo se están manejando con la inflación y los aranceles.
Y posteriormente, en Conversando a Fondo, hoy conversaremos a fondo sobre los fondos de inversión como una herramienta clave para que puedas diversificar y gestionar los riesgos de tus inversiones.
La estadística de hoy, miércoles al fin, viene de la mano de Antonio Trujillo con el pulso del mercado.
Posteriormente vamos a formulemos el algoritmo, esa preguntita que ustedes nos envían y que hoy, gracias a Dios, Ivette nos va a ayudar a contestar. Vamos a hablar de educación financiera para los hijos. Si usted todavía no los tiene, piense a futuro. Si ya los tiene, pues le cae muy bien. Y si no piensa tenerlo, piense en los hijos de sus amigos, de sus primos, de sus vecinos. Creo que es un contenido que nos sirve a todos.
Y por supuesto, cerramos y despedimos el programa con nuestra frase a recordar.
Ustedes, por favor, no muevan ese dial o no le pongan pause, porque nosotros seguimos aquí en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Bueno, esta noche iniciamos nuestros factores, ya lo saben ustedes, en los Estados Unidos, donde se está una compañía que se llama Fluidra, está considerando la posibilidad de cotizar en la bolsa estadounidense, una medida que según Jefferies, la firma de servicios financieros muy famosa, pues sería muy beneficioso para los accionistas de esta compañía. Según Jefferies, la cotización en Estados Unidos ofrecería a Fluidra una serie de ventajas muy significativas. En primer lugar, permitiría a la empresa aumentar su liquidez, lo que facilitaría la compraventa de acciones en el mercado. Además, abriría nuevas oportunidades al generar una mayor demanda de acciones y proporcionaría acceso a una base de inversionistas más amplia y más diversificada. El CEO de Fluidra, el señor Jaime Ramírez, mencionó esta posibilidad en una entrevista con Bloomberg, donde destacó que formaba parte del proyecto a mediano plazo de la empresa. El señor Ramírez también señaló que llevar a cabo este proceso de manera orgánica no resulta tan sencillo e implica una planificación cuidadosa y estratégica. A pesar de todas las especulaciones que han existido alrededor de esto, fuentes internas de Fluidra han aclarado que por el momento la cotización en Estados Unidos es tan solo una opción hipotética. Según indicaron Europa Press, actualmente no está en los planes a corto plazo de la empresa, ni tampoco pareciera ser una prioridad inmediata para la financiación de esta compañía.
Continuamos nuestros factores a Londres, donde el índice de precios al consumidor del Reino Unido registró un aumento inesperado, alcanzando el 3,6% en junio desde el 4% que tenía en mayo. Este es su nivel más alto desde enero de 2024 y superior a lo que estimaban los analistas. Por supuesto, esto viene renovando el foco sobre la política monetaria del Banco de Inglaterra, el BOE. Los combustibles y los transportes impulsaron esta alza. Los precios del motor fuel y del transporte aéreo y ferroviario subieron bruscamente durante el mes. Además, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4,5% anual, su mayor tasa desde febrero de 2024. Tras conocerse el dato, el sterling se apreció ligeramente ante el dólar, mientras que los rendimientos de los bonos a 5 años británicos alcanzaron niveles máximos en un mes. Esto ha moderado las expectativas de recorte de tasas en agosto, aunque persiste una posibilidad del 85% de un recorte en esa fecha, según el CME Group. La economía del Reino Unido se contrajo durante 2 meses consecutivos, una caída del 0,3 en abril y de 0,1 en mayo. El BOE está entre la espada y la pared. Debe equilibrar la moderación en la actividad económica con el persistente repunte inflacionario. El gobernador Andrew Bailey advirtió que la alta inflación podría mantenerse si el mercado laboral no se debilita significativamente. Las proyecciones prevén que la inflación alcance un 3,7% en septiembre antes de evolucionar hacia la meta del 2%. Además, el alza de los precios de la energía en el contexto de tensiones geopolíticas, en particular por el conflicto en el Oriente Medio, ha mantenido la presión inflacionaria, complicando las decisiones del BOE sobre la magnitud y el ritmo de las próximas reducciones. Con esta inflación, el equilibrio entre todas las variables será vital en los próximos movimientos de la política monetaria.
Bueno, y precisamente hablando de inflación, las bolsas europeas hoy estuvieron a la baja de nuevo en la sesión por las preocupaciones básicamente centradas en los datos de inflación que se van conociendo en Europa. Todo ello, por supuesto, sin desmerecer a los aranceles, con la única novedad hasta el momento del acuerdo de Estados Unidos con Indonesia, que fue anunciado por el presidente Trump. De esta forma, desde la apertura de los mercados, el Eurostoxx 50 bajaba, el DAX seguía por esa línea, el CAC 40, el índice francés, también retrocedía, y el FTSE 100, que es el de Londres, ganaba ligeramente, pero el FTSE MIB, que también es en Londres, caía y se colocaba en la apertura de las plazas europeas en los 39.873 puntos. Por su lado, el índice español, el IBEX 35, era el único que subía durante la apertura de hoy martes. Al frente del índice se colocaba Aena, con una alza del 2,35%, mientras que la compañía Indra aumentaba 1,63%. Ayer era el turno de los Estados Unidos con los precios de junio sobre la mesa, que recordemos que comentamos que han crecido en la tasa general hasta el 2,7% interanual y En el cambio mensual, es decir, cómo había cambiado de mayo a junio, pues la inflación había incrementado en 3 décimas mensuales, comportándose un poquito por encima de lo esperado. La inflación subyacente marcaba un 2,9% en el interanual y 0,2% en el crecimiento mensual. Ese sí, levemente por debajo de lo que esperaba Wall Street. Pero pese a la recepción de las cifras de inflación, la evidencia parece ser clara. Y es que los aranceles empiezan a influenciar vía precios el consumo. Y eso parece que se deja sentir entre los inversionistas. También ayer la inflación española se conoció que subía al 2,3%. Y hoy, pues precisamente la noticia que nos comentaba Vivet, el recalentamiento en el Reino Unido. La evolución de los precios en el Reino Unido no ha sido tan positiva y no se ha desacelerado tan rápido el incremento de los precios como se esperaba. Además, el índice interanual de precios de producción subió 1,3% en datos no desestacionalizados. En cuanto a los protagonistas de los mercados europeos, el gigante holandés de tecnología, ASML, que es una de las empresas de semiconductores más importantes del mundo, publicó resultados que terminaron superando las previsiones.
Pasamos entonces a noticias nacionales y tenemos que el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, reafirmó hoy que la figura de la cesantía no está en discusión dentro de la reforma al Código de Trabajo, luego de que el Senado aprobara modificaciones en primera lectura. Olivares aseguró que la cesantía es una tradición laboral bien establecida y que en ningún momento ha sido planteada su eliminación. La cesantía no está en juego, destaca, enfatizando que ni el sector empresarial ni los legisladores han propuesto modificar este derecho adquirido por el tiempo de servicio. Según el ministro, este tema no fue incluso parte de las discusiones entre los socios tripartitos, empresarios, trabajadores y el Estado, reforzando que la cesantía seguirá vigente en la normativa revisada. Pese a la tranquilidad oficial, la Unión Nacional de Empresarios, la UNE, considera que el actual cálculo de la cesantía resulta costoso para las MIPYMES, sugiriendo poner un límite para favorecer la formalización, favorecer. Su presidente, Leonel Castellanos, mencionó que revisarla, no eliminarla, podría mejorar la competitividad sin desproteger a los trabajadores. Olivares indicó que el Senado está integrando las observaciones recibidas de los empleadores, pero la cesantía se mantiene firme. Añadió que el proyecto de reforma legal busca mejorar la ejecución de sentencias laborales y fortalecer el modelo que caracteriza el país. En resumen, mientras la cesantía sigue intacta y será respetada, el proceso de reforma laboral continúa su curso con énfasis en equilibrar las necesidades de empresarios y trabajadores, siempre bajo el principio del diálogo.
Seguimos en la República Dominicana y hablando de diálogo, buenas noticias del diálogo entre el sector financiero y el gobierno, pues el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el BHD han anunciado de la firma de un acuerdo de colaboración para impulsar la competitividad y la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas. Esta alianza permitirá combinar la experiencia y capacidad del Ministerio en la promoción del desarrollo empresarial con toda la infraestructura financiera y tecnológica del Banco BHD y favorecerá la creación de espacios comerciales, la formación continua de emprendedores, el acceso a servicios financieros adecuados y la mejora de la competitividad de las MIPYMES en nivel nacional. El acuerdo fue suscrito por el señor Steven Puy, presidente del Banco BHD, y el señor Víctor Hito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. El señor Steven Puy dijo, abro comillas, nuestra colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES no es nueva. Trabajamos de la mano desde el 2015 a través de los programas de capacitación que realizamos anualmente con los centros MIPYMES. Este convenio reafirma nuestro compromiso de continuar apoyando a las MIPYMES, abriendo una puerta más amplia a la innovación, el comercio, el crecimiento económico y nuevas oportunidades. Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Hito Bisonó, aseguró que esta alianza reafirma que cuando el sector público y el sector privado unen capacidades, se logran iniciativas con verdadero impacto social y económico, especialmente para las MIPYMES, que son el corazón productivo de la República Dominicana. El comercio está dirigido a las MIPYMES dominicanas e incluye aspectos claves como la capacitación, la inclusión, la sostenibilidad, acceso a nuevos mercados, nuevas formas de financiamiento. La implementación de programas de formación les brindará capacitaciones en temas como, tomen nota, innovación, economía digital, inclusión financiera, comercialización y otros temas que permitan promover el desarrollo empresarial sostenible. Asimismo, esta colaboración promocionará prácticas de economía circular y apoyará la formalización de las MIPYMES para mejorar su acceso a mercados y a financiamientos.
Y cerramos nuestros factores con el gobierno dominicano, que a través de una comisión interinstitucional encabezada por el programa Supérate, realizó hoy el segundo pago del bono de emergencia destinado a 151 personas afectadas por la trágica tragedia del centro nocturno Jet Set ocurrida el pasado 8 de abril. Este subsidio consiste en una transferencia mensual de 30 mil pesos por familia, pagadero durante 6 meses, como parte del enfoque de protección social adaptiva, PSA, diseñado para apoyar a familias vulnerables frente a eventos inesperados. La entrega se basa en la ficha básica de emergencia, levantada por el Sistema Único de Beneficiarios, en cooperación con equipos de intervención social y psicológica del Ministerio de Salud, CONANI, SNS y Supérate. Este bono forma parte de un plan más amplio que incluye también atención emocional, psicológica, legal y social a las familias, para así garantizar un acompañamiento integral durante el proceso de recuperación. Hasta la fecha, 151 beneficiarios han recibido el segundo pago y el sistema se mantiene activo para procesar futuros desembolsos de manera escalonada. Además de los pagos, el gobierno ha implementado un protocolo de atención que involucra evaluaciones a más de 230 hogares, con especial atención a 174 menores en situación de orfandad, quienes reciben acompañamiento psicosocial y planes individuales de intervención. Este segundo pago del bono de emergencia refuerza el compromiso del Estado dominicano con las víctimas del Jet Set, integrando no solo apoyo económico, sino también acompañamiento emocional y social. Esta medida sigue activa durante los próximos meses, ofreciendo respaldo integral para la recuperación de las familias afectadas.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Esperamos que hayan sido de su agrado. Ustedes no se muevan, que después de estos mensajes comerciales venimos a conversar a fondo sobre fondos, una herramienta clave para poder diversificar y gestionar los riesgos de nuestras inversiones. Los esperamos en breve.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo y hoy conversamos a fondo con un invitado muy especial, nuestro querido Santiago Sicard. Santiago, ¿qué tema traemos para hoy para compartir con nuestra audiencia?
Un tema que es muy importante para las inversiones y es que, mis queridas Liet e Yvette, cuando hablamos de inversiones lo primero que se nos viene a la mente es la rentabilidad, pero hay algo más importante, la gestión del riesgo. Porque es que de eso depende la rentabilidad. Cuando pensamos primero en rentabilidad y nos olvidamos del riesgo, la verdad que estamos haciendo el proceso de inversión muy mal. Lo primero que tenemos que pensar es en el riesgo que estamos dispuestos a tolerar, cómo lo queremos y podemos gestionar, y luego sí ver cuál es la rentabilidad que corresponde a ese nivel de riesgo y tratar de maximizarla. Obviamente siempre queremos ganar más, pero haciendo esa gestión de riesgo de manera adecuada, para no pasar esos niveles que son propicios para las capacidades que tenemos. Cada inversionista tiene capacidades diferentes de tolerancia al riesgo. Así que hoy quería hablarles, por supuesto, de una de las herramientas claves que existe para gestionar el riesgo, la diversificación, y cómo los fondos de inversión ayudan con esa diversificación y con la gestión del riesgo. ¿Qué les parece?
Me encanta, vamos.
Bueno, la verdad es que los fondos de inversión son una estrategia clave para los inversionistas inteligentes, no para los más adinerados, no para los más expertos, no para los más dedicados, sino creo yo para los más inteligentes. Si a ustedes les gusta invertir y poner a trabajar su dinero para ustedes, y por supuesto buscar de esta manera tener un mejor futuro, pero siempre deseamos protegerlo un poquito más para poder dormir más tranquilo, pues entonces es imposible olvidarnos de la diversificación. En el mundo de las finanzas y de las inversiones, al igual que en la vida misma, el riesgo es algo ineludible, pero eso no quiere decir que no podamos gestionarlo y reducirlo, mitigarlo, como se dice técnicamente. Todos buscamos maximizar la rentabilidad, pero hacerlo sin una adecuada gestión del riesgo puede resultar muy contraproducente. Una de las estrategias más efectivas para minimizar el riesgo es la diversificación, y los fondos de inversión son una herramienta ideal para hacerlo. La diversificación, como ya todos me imagino, o la mayoría de quienes nos escuchan lo saben, consiste en distribuir nuestro capital en diferentes inversiones para reducir así la exposición que tenemos a riesgos o a eventos específicos que pueden hacer que nuestro resultado no sea tan bueno. La idea principal entonces es, como decía nuestra abuelita, evitar poner todos los huevos en una sola canasta. Así, si una inversión no va bien, pues existen otras que pueden compensarla, reduciendo así la probabilidad de perder dinero y minimizar el impacto de esos eventos negativos. Los fondos de inversión nos facilitan diversificar, porque desde sumas muy moderadas, pensemos que desde 10 mil pesos en adelante, podemos tener acceso a invertir en diversos activos y sectores que antes eran exclusivos para grandes e influyentes capitales, y que entonces pues resultaban inalcanzables para muchos de nosotros. Por ejemplo, en lugar de comprar un único activo que concentra y amplía el riesgo de nuestra inversión, con esa misma cantidad de dinero podemos participar en diferentes fondos de inversión que nos dan exposición a activos en el sector financiero, inmobiliario, empresarial, turístico, salud, energía, educativo, entre otros sectores. O incluso podemos decidir participar en un único fondo de inversión que, de acuerdo con sus políticas y lineamientos, esté obligado a diversificar su portafolio participando en diferentes activos. Suele ocurrir que comprar múltiples activos de manera directa como inversionistas individuales implica incurrir en altas comisiones y costos operativos. Sin embargo, al reunir capitales de muchos inversionistas, los fondos de inversión administran sumas de dinero muy significativas, muy grandes, que les dan un mayor poder de negociación y les permiten acceder a las inversiones en mejores condiciones, aprovechando entonces las economías de escala que reducen los costos de transacción y permiten entonces una diversificación más eficiente. Sin embargo, como todos sabemos, los fondos de inversión nos ofrecen acceso a estrategias sofisticadas de gestión de riesgo que van más allá de la diversificación y que abarcan otras interesantes ventajas. Los fondos de inversión son administrados por un equipo de expertos gestores que trabajan en la administradora de fondos de inversión o la AFI, como le llamamos comúnmente, y que dedican el 100% de su tiempo, de su conocimiento y de su experiencia para monitorear y analizar los mercados en los que invierten. Y entonces tratan de ajustar y aplicar estrategias para reducir los riesgos. Es decir, buscan realizar operaciones que minimicen las posibles pérdidas y que aprovechen las oportunidades que se presentan para los recursos de sus inversionistas. Estos profesionales toman decisiones en nombre de los inversionistas y facilitan el proceso y la agilidad con la que hoy en día debemos responder a las condiciones de un mundo en constante cambio. A veces los inversionistas pecamos por falta de información y poca claridad sobre las inversiones que realizamos. Los fondos de inversión evitan totalmente esta situación, porque según la regulación, están obligados a ofrecer información periódica de manera pública y desde un inicio deben identificar claramente su perfil de riesgo, permitiendo así que nosotros como inversionistas podamos elegir el conjunto de fondos que se alinean mejor con nuestra tolerancia al riesgo y con nuestros objetivos financieros, mientras constantemente nos podemos mantener informados y actualizados sobre el resultado de nuestras inversiones. Uno de los riesgos que se asumen al invertir, especialmente en el caso de la renta variable, es el de no alcanzar los objetivos deseados, es decir, que el desempeño de la inversión no sea tan satisfactorio y que la rentabilidad que obtengamos resulte menor de la esperada. Sin embargo, el esquema mediante el cual las AFI como administradoras de fondos ganan dinero para sí mismas resulta ser un incentivo perfecto para que este grupo de expertos haga su mejor esfuerzo para obtener el mejor resultado para los inversionistas de los fondos. Así que, escucharon ustedes bien, en conclusión, la AFI y el equipo de profesionales de los fondos de inversión constantemente están buscando el mejor desempeño para sus inversionistas, lo que se traduce en reducir al máximo los riesgos y maximizar al máximo la rentabilidad. Ahí tienen ustedes. Espero que podamos seguir profundizando sobre fondos de inversión, que haya llamado su atención y que claramente vayan a la acción. Abran su primera inversión en un fondo de inversión. Si no lo han hecho o ya lo hicieron, más bien, pues abran otra cuentica en otro tipo de fondo. Prueben poquito a poco, que estoy convencido que les va a gustar.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y qué placer, como todos los miércoles, para mí es un honor recibir a Antonio después de tanto tiempo sin poder él escuchar mi voz. Y es un honor para mí darle la bienvenida. Antonio, ¿cómo está?
Buenas noches, Ivette, ¿qué tal? Qué bueno volverla a escuchar aquí por la emisora, porque hacía mucho tiempo se nos había perdido, nos faltaba una voz en el programa y qué bueno que la recuperamos. Buenas
Sí,
noches a
sí.
Santiago, a Ivette también y a toda nuestra audiencia.
Antonio, un gusto volver a recibirlo como todas las semanas para hablar de las estadísticas del mercado dominicano. Esas que usted juiciosamente saca de los reportes que se publican y nos trae aquí para conocimiento de todos, para información de toda nuestra audiencia. Hablando de estadísticas, pues, ¿qué pasó en la última semana del mercado dominicano? ¿Cómo estuvieron las cifras? ¿Subió, bajó, se mantuvo? ¿Cuál es su proyección, que siempre ha sido bastante acertada?
Primero, en esa semana subió, bueno, recordemos, semana medida siempre de miércoles a martes, cuando venimos acá. En este caso es del miércoles 9 al martes 15 de julio, ayer. Durante ese periodo, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 60.790 millones, una cifra muy superior a la de hace una semana. Una semana atrás hablábamos de 43.700 y decíamos que era una cifra interesante, muy superior a la de otras semanas. En este caso es aún más superior que esos 60.700 millones, es una cifra muy importante. Y el mercado se está acercando cada vez más a cifras a su potencial. De ese valor, el día de mayor volumen de negociaciones fue el viernes pasado, el viernes 11. Ese día se negociaron 45.700 millones de pesos en el escenario bursátil. Del total negociado de los 60.700, fueron de los 60.793 millones, una cifra cercana al 90% correspondió a títulos de renta fija, porque el mercado de renta variable, el mercado secundario, sigue muy bajo, muy deprimido. Hubo días de negociaciones de 2 millones, de 4 millones, de 11 millones. Realmente el mercado secundario de renta variable está muy bajito. Y lo malo para señalar en esta semana, si bien el volumen de negociaciones es interesante, lo malo es que no hubo colocaciones en el mercado primario. No salieron nuevas herramientas, nuevas emisiones ni de fondos de participación, ni fondos de inversión, perdón, y ni de bonos, que sigue el mercado parado, de bonos mucho menos. Entonces, ¿qué se negoció? ¿Qué fue lo que movió el mercado a esas cifras la semana pasada? Bueno, no es ninguna novedad, pero es muy interesante señalar el caso de los bonos soberanos. Hay unos bonos que se vencen en el año 26, en julio del 26. Son bonos que están pagando tasa de interés cupón de 6.5% en pesos dominicanos. Y se estuvieron negociando a 104.01%. Realmente, ese día, el viernes, el día de tanto volumen de negociaciones altísimo, estos fueron los papeles favoritos. Y en los otros días, el viernes, el miércoles pasado, por ejemplo, hubo negociaciones muy interesantes por títulos que se vencen en el año 2033, que tiene tasa cupón de 13.6% de pesos. Se estuvieron negociando al 120.7%. El jueves pasado, los preferidos del mercado ya fueron otros, fueron bonos que vencen en el 2034, el 2044, perdón, que tiene una tasa de 7.45% en dólares. Estos estuvieron negociando el 126%. El lunes pasado, en este trasegar impresionante de títulos del mercado secundario, los preferidos fueron bonos que vencen en febrero del 33, que tienen tasa en pesos dominicanos del 11.6%, estuvieron negociando a 131.4%. Ayer, martes 15, el mercado se emocionó fue con otros títulos, bonos que vencen en el año 2055, largo plazo puro. Estos bonos tienen tasa de interés en dólares, es una tasa de 7.15%, estuvieron negociándose al 108%. Las acciones siguen en un nivel bajo, sigue César Iglesias en 125, Y el Banco Promérica a 102, 101. Preguntaba Santiago por la proyección. Bueno, hasta julio, hasta la mitad de julio, el volumen total negociado en el mercado dominicano, el mercado de valores dominicano, es de un poco más de 800 mil millones, 854 mil millones de pesos. Esto equivale a unos 14.170 millones de dólares. Y proyectándolo a este ritmo, esperemos que suba, pero a este ritmo llegaríamos a 1 millón, a 1.578.000 millones de pesos. Es decir, a unos 26.160 millones de dólares. El año pasado, recordemos, fueron 28.000 millones de dólares. Pero el mercado parece estar reaccionando. Hay dos factores que realmente no le permiten un despegue grande por ahora, que son el bajo volumen de negociaciones en el mercado de renta variable, el mercado secundario, y el hecho de que no tenemos emisiones corporativas interesantes por ahora. El mercado de renta fija necesita nuevas emisiones para adelantarse, señores.
Ok, y pasando con las conversaciones de los protagonistas, Antonio. Sabemos que siempre está hablando con quienes están en el centro. Y bueno, ¿qué han habido de novedades respecto a los protagonistas del mercado? ¿Han habido algunas noticias en estos últimos días?
Y ahí, bueno, hay un protagonista que citamos mucho, que es Excel, la administradora de fondos de inversión Excel. Excel tiene un fondo que es el cerrado inmobiliario. Y la buena noticia para los que tienen cuotas de participación de este fondo es la distribución del 100% de los beneficios del trimestre abril-junio. En ese trimestre, los beneficios que se lograron por el fondo, todos se van a repartir. Bueno, se repartieron, porque eso fue ayer 15 de julio. En total, por el volumen repartido por cuota de participación fue de $8,80. Para los que tienen esas cuotas, muy buena noticia. Pero por el lado de Excel hay más noticias, porque el otro fondo inmobiliario, el fondo inmobiliario Excel 2, perdón. No, antes de hablar del fondo inmobiliario, les quiero mencionar algo más de Excel. Es el aumento de capital. La administradora de fondos de inversión aprobó el aumento de su capital de 100 millones de pesos a 250 millones, el capital total autorizado. Y el capital suscrito y pagado subió de 100 millones a 175 millones. Quisiera hablar de otros fondos ahora, de otros fondos muy dinámicos como son los de JMB. JMB tiene dos, gestiona dos fondos cerrados inmobiliarios, el 1 y el 2. El 1 también aprobó distribuir dividendos. Este fondo es el que da un dividendo por cuota de 8,80. Y el fondo 2 aprobó también repartir dividendos y repartir $10 por cada cuota de participación. $10. Perdón, antes tenemos nuevos en la oficina como todas las semanas. Hoy tenemos en la oficina en el grupo Reservas, en el Banco Reservas, la señora Gabriela Inés de la Cruz Pichardo. Es la nueva vicepresidenta de Gobierno Corporativo. Gabriela era directora de Gobierno Corporativo, ahora es vicepresidenta. Y la directora de Negocios Privados pasó a ser vicepresidenta de Negocios Privados. Es la señora Esther Celeste Besones. Siguen las mujeres dominando el sector financiero. Y en el puesto de bolsa de inversiones y reservas, el nuevo gerente de control interno se llama Pascual Mayén. Pascual Mayén. Hay un fondo de inversión que se acaba porque ya murió, ya cumplió su ciclo. Lo habíamos mencionado hace un año, veníamos tratando el tema, es el fondo cerrado Pioneer United de renta fija, que fue pionero en los fondos de inversión. El 9 de julio ya se culminó el proceso de exclusión de este fondo del Registro Nacional de Contribuyentes y ahí quedó, hasta ahí fue la historia de este fondo, que fue el fondo pionero que había surgido en el año 2013. Y estas son las novedades más interesantes del mercado, señores.
Perfecto. Y Antonio, algo que no se puede ir usted sin contarnos son dos cosas que ha pasado en los mercados internacionales y obviamente, ¿usted sabe qué? Ese ranking.
Bueno, primero, en los mercados internacionales estaba. Bueno, en primer lugar, digamos que el mundo, el mercado de los commodities sigue muy conmocionado por la incertidumbre en torno del petróleo, del cual no se sabe si va definitivamente a bajar o a subir. Y eso depende de la situación de guerra entre Ucrania y Rusia y lo que pasa en el Medio Oriente. Ahora, hay casos interesantes en Wall Street. Sigue muy movido el mercado por lo que pasa con las empresas tecnológicas. Pero ahora hubo una que causó conmoción, que es una empresa que se llama Elena de Troya. Elena de Troya, las acciones de Elena de Troya subieron esta mañana 11%, es mucho dinero, porque se supo que dos ejecutivos de la compañía habían hecho compras de acciones ayer. Y justo la compraron cuando las acciones estaban muy que tenían su precio más bajo en un año. El presidente de la compañía compró 10.000 acciones, el vicepresidente también. Y el mercado se conoció esta noticia, inicialmente no reaccionaron, pero ya hoy las acciones subieron 11% y la expectativa es que va a suceder algo interesante con Elena de Troya. Elena de Troya es una empresa que es líder, incluso líderes mundiales en productos de consumo. Ellos dicen que la especialidad de ellos son las soluciones creativas. Venden marcas como Hydroflask, Osprey, Vicks. Bueno, Elena de Troya, quizás no es muy conocida en el mercado, no es conocida con ese nombre, pero la empresa causó sensación en la bolsa en el Nasdaq ayer. Hoy, esta mañana, perdón, con ese 5%, con ese 11% de aumento. Bueno, el ranking que les tengo hoy es muy jugoso y sé que a todos les va a gustar. No tiene cifras actualizadas porque son enormes, pero de acuerdo con las fuentes de las grandes comercializadoras del mundo, hicimos un ranking de cuáles son las 10 frutas más consumidas en el mundo. Espero que ustedes consuman mucha fruta. Y les cuento que la décima fruta más consumida del mundo es el aguacate, que por cierto en Chile falta en algunas. La novena fruta más consumida del mundo es la papaya. La papaya es muy buena en enzimas digestivas y es muy valorada para efectos de salud intestinal. La octava fruta más consumida del mundo es la piña. Y en esto sumaron la piña, incluso la enlatada o en jugos. La séptima es la fresa, muy usada. La sexta, el mango, sobre todo en Asia y América Latina, es de consumo altísimo. La quinta en el mundo, me sorprendió, pensé que era menos, es la sandía o patilla, que en climas cálidos. La cuarta del mundo, la naranja. Pensé que era la primera, pero no.
Yo también pensé que iba a ser la primera, Antonio, imagínese.
No, yo creo
La
que es
naranja.
otra.
Yo pensé que el aguacate iba a ser el primero. Yo no sé qué hace eso por ahí, por el número 10, pero ok.
La naranja es la principal fuente de vitamina C y está presente en muchas dietas. La tercera del mundo, bueno, ustedes ya la deberían adivinar, pero se las voy a decir porque no la van a decir, es la uva. La uva es enorme. La segunda fruta más consumida del mundo, la manzana. La manzana, en donde es más popular, es en Europa, pero claro, en América Latina tiene consumo, pero no tanto como en Europa, donde es la fruta. Y la fruta más consumida en el mundo entero, por cifras que superan muchísimo a las demás, es ¿cuál fruta?
El guineo,
Dios
el
mío.
banano, no.
El banano,
Ah,
exactamente, la
muy
fruta
bien. Qué chulo.
del mundo. Y es muy
No estoy
apreciada
de
por su valor nutricional.
Sí, no estoy de acuerdo en el orden porque me dejaron el aguacate por allá atrás y dominicano que se respete, no sé si en Colombia el aguacate tiene que estar ahí.
Top tres.
Bueno, y les cuento como novedad que este ranking esta vez fue hecho con la colaboración de la inteligencia artificial. Ellos suman los rankings de distintas fuentes de información del mundo, de comercializadoras europeas y norteamericanas, y da esto. Entonces, yo le creo al aguacate.
Yo le
Qué
creo al señor
placer.
Trujillo, la verdad, más que a cualquier otra fuente, porque sé que él hace una buena investigación, saca los numeritos, verifica, va y mira las fuentes. Eso me gusta mucho de su trabajo tan profesional, Antonio. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas. Nos vemos o nos escuchamos más bien dentro de 8 días. Que esté muy bien.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Formulemos el algoritmo llega gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando. Hoy, por todos.
Normalmente cuando hablamos de futuro, pues en lo primero que pensamos es en los niños. Y especialmente los papás, en los hijos propios. La pregunta de hoy para Formulemos el algoritmo, yo supongo que nos la envía un padre o una madre de familia. Porque dice lo siguiente. ¿Cómo puedo dar educación financiera a mis hijos para evitarles tropiezos futuros? ¿Cómo empezar ese proceso? ¿Qué hacer? No es tan sencillo, pero la verdad no es nada difícil. Es ponerle un poquito de atención, estar pendiente, seguir algunas pautas generales. Y Beth, tú nos dijiste que nos querías ayudar con esa pregunta hoy, así que quedamos en tus manos. Dime.
Sí, me encantó porque qué bueno pensar en que si un padre empieza a preocuparse por la finanza de sus hijos pequeñito, entonces todo esto que para nosotros terminó siendo frustrante de adultos, le van a evitar ese camino. Así es que la educación financiera para niños no comienza hablándole de números, Santiago. Obviamente no. Debe comenzar con conversaciones. Y desde que son pequeñitos, los niños pueden aprender a manejar el dinero si ellos ven como parte natural esta dinámica dentro de la familia. Entonces, lo importante es hablar del tema con claridad, sin miedo y de acuerdo a su edad. Así es que si logramos que nuestros hijos entiendan conceptos como el valor del dinero, que les esfuerzo conlleva que se ganen ese dinero y también la importancia de administrarlo bien, vamos a estar sembrando esas herramientas básicas para que ellos puedan tener un futuro financiero más tranquilo y consciente. Por ejemplo, una forma de comenzar a enseñarles a ahorrar no solo es con una alcancía, sino también ayudarles a entender que el poner el dinero en esa alcancía puede estar asociado a un objetivo, por ejemplo, para comprar ese juguete, esa bicicleta, ese paseo que ellos tantos desean. Entonces, esto les va a enseñar que el ahorro tiene propósito y que la satisfacción diferida, en lo que se recibe de lograr esa meta, vale muy bien el esfuerzo y también los ayuda a amortiguar esas emociones impulsivas de compra. Además, en nuestro país ya existen entidades financieras que han pensado en cómo ayudar a estos pequeñines a fomentar su ahorro. Por ejemplo, el Banco de Reservas tiene un producto que se llama cuenta infantil y es una cuenta de ahorro diseñada especialmente para niños y adolescentes que los padres pueden abrir con ellos. Lo más bonito es que esta cuenta les permite al niño vivir la experiencia de ir al banco, de ver cómo su dinero se maneja, de entender el poder de guardar ese dinero y que allí se cuida su dinero. Entonces, esta vivencia, además de ser educativa, como los niños aprenden, es por acción, más que por palabra, le va a fortalecer ese vínculo positivo con el dinero desde el banco. Esto es sin sentir miedo por el banco, sin sentir culpa, que lamentablemente si creces en un hogar donde hay muchos issues con respecto a los bancos, al dinero, puedes verte afectado en el futuro. También es importante involucrarlos en esos pequeños aspectos del presupuesto familiar. No es necesario, obviamente, hablarle de todas las responsabilidades financieras, pero sí, por ejemplo, podemos mostrarle cómo hacer la lista del supermercado. Algo que le podemos ayudar en el supermercado es que nos digan los precios, que lo vayamos comparando. Papi, apunta que, a cómo, ¿cómo están los limones aquí o la cebolla? Y si vas a otro super, papi, ¿qué precio tenía? Ah, sí, mira, viste, papi, mira, vamos a comprarlo aquí porque es más barato y así nos ahorramos un dinerito. Entonces ellos van aprendiendo en la práctica a cómo tomar decisiones para ahorrar dinero, para poder usarlo en otras cosas en el día a día. Y por último, y no menos importante, recordemos que los niños aprenden más por lo que ven, no por lo que les decimos. Así es que si ellos nos ven hablar con naturalidad sobre el dinero, de dónde vamos a irlo a ahorrar, cómo nos vamos a planificar para esas vacaciones, también nos ven darle a personas necesitadas, a nuestra entidad religiosa, o que nosotros hagamos el hábito de dar a cualquier cosa que deseemos, y también nos ven disfrutar el logro. ¿Ah? Eso les enseña a ellos tener una visión amplia con respecto a cómo se maneja el dinero de manera adecuada. Así es que educar a nuestros hijos de manera financieramente es protegerlos de que ellos puedan llevar una vida financiera sana desde muy jóvenes, de manera inteligente, con propósito y con libertad. Así es que esos fueron las respuestas que tuve a esta pregunta, Santiago. Yo no sé si usted
Sí,
agrega más.
tú dices algo que creo que es muy importante. Y es que a los niños la teoría, pues sí, a veces se les graba, a veces la siguen, pero lo que más les queda es la práctica. Entonces, es muy relevante que, como tú dices, hagamos actividades con ellos que les permitan poner en práctica esos conceptos básicos de las finanzas personales. El cuánto nos cuesta el dinero, cuál es el valor del dinero, la importancia no sólo de producirlo de manera inteligente, sino de gastarlo de forma inteligente y, claro que sí, también de invertir de forma inteligente. Así que es relevante que ojalá llevemos a los niños que nos acompañen al momento en el que abrimos nuestro primer fondo de inversión, nuestra cuenta bancaria. Tú hablabas de algo que yo creo que a todos nos ha marcado, trazar un par de objetivos financieros con ellos, para que sean ellos quienes, desde su ahorro semanal, su ahorro diario, puedan ir alcanzando esos pequeños objetivos que se van trazando en la vida, porque definitivamente no hay nada como la costumbre, no hay nada como el hábito. Por más que a veces conocemos la teoría, por más que a veces sepamos mucho de un tema, si no tenemos el hábito para poder desarrollarlo de manera adecuada, nos va a quedar muy difícil. Así que los niños son como una esponja. Y lo que tú dices, repiten mucho lo que ven. Así que a enseñarles con el ejemplo y desde la práctica. No sobra de todos modos, pues enseñarles un poquito de teoría financiera en la medida que van creciendo, pero desde pequeñitos, pequeñitos, que vayan siguiendo nuestro ejemplo. No piense solo en usted, piense en el futuro de su hijo y si le preocupa, pues entonces transforme sus hábitos hoy, porque de esa manera está transformando los hábitos de su hijo y le está garantizando un mejor futuro. A mí me gustó mucho la respuesta que tú diste, Ivette. Yo creo que dejémoslo hasta ahí. Vámonos a unos mensajes comerciales y volvemos a despedir nuestro programa con la frase a recordar de esta noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa y por supuesto que les tenemos una frase para esta noche. Una frase que habla, creo yo, de la pasión, del entusiasmo, de la perseverancia. ¿Quién nos envía la frase esta noche, mi querida Ivette?
Bueno, Santiago, nos los envía Norman Vincent Peale, que es un pastor, y nos habla sobre bolsillos, sí, señor.
¿Un pastor de religión o un pastor de ovejas?
Un pastor de religión.
Perfecto. No, pues también puede ser un pastor
Sí,
de
es
ovejas.
verdad, tiene razón.
Cuéntanos, ¿qué nos dice el señor Norman Vincent Peale?
Me gustó mucho, él dice, los bolsillos vacíos nunca han frenado a nadie. Solo las mentes y los corazones vacíos pueden lograrlo.
Es decir, ojo, lo más importante, que la mente y el corazón estén llenos para que sigamos avanzando. El dinero es un medio, no es un fin. Y como es un medio, pues es mucho más fácil conseguirlo y utilizarlo para lo que queremos que encontrarle propósito a una vida vacía si no lo tenemos. Así que a pensar mucho en el propósito que queremos de corazón y de mente, y ojalá que ambos se encuentren bien alineaditos, la mente y el corazón alineado, pues buscan y consiguen cosas impresionantes. Los bolsillos vacíos se pueden llenar, para eso está la financiación, para eso están los bancos, para eso está el mercado de capitales en el caso de las empresas. Pero si no tenemos propósito, de nada sirve lo demás. Nuestro propósito es acompañarlos a ustedes todas las noches y tratar que sus bolsillos estén con más dinero cada vez para que sus mentes y sus corazones puedan cumplir muchos de esos sueños que tienen en el día a día. Así que esperamos estar cumpliendo nuestra misión. Por ahora nos despedimos, pero nos vemos mañana jueves aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.